Bueno, pues ya estamos con nuestro protagonista, anunciado en el día de hoy. Aprovechamos al menos un par de veces, ¿no? Temporada, ¿verdad, Pineda? Para hablar con él de vez en cuando. Porque, sí. Porque, hombre, siempre es agradable hablar con una persona que lo... A que siempre le tenemos un gran aprecio y que ha sido muy, muy, muy importante en el Betis, ¿no? Lo sigue siendo,
hablar,
¿no?
Y hablar sobre todo de eso, de fútbol, del Betis, de las temporadas, de la competición europea, bueno, de muchas cosas que él tocó en su día, de diferentes aspectos y diferentes posiciones en el club, y ahora también pues siguiendo siempre a su equipo desde el sillón del aficionado.
Bueno, estaba por aquí en 94-95 aquella temporada, en la que el Betis, después de ascender, acaba tercero. A estas alturas estaba ya el equipo cuarto, estaba mirando, en marzo del 95. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace prácticamente ya 30 años. Lorenzo Serra Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo pasa el tiempo, Lorenzo? Casi 30 años ya de aquello.
Sí, sí, así es. Pero afortunadamente lo podemos recordar, que es lo que queda del pasado, y siempre para construir un presente y un futuro no está mal repasar un poco el pasado.
Sí, efectivamente, pues yo sé, evidentemente ahí está el título de Copa, lo que tú has ido consiguiendo con el Betis, todas las clasificaciones y demás, pero yo sé que tú de aquella época guardas un especial recuerdo, porque fue tu primera etapa, nada más llegar y asciendes al equipo y con aquel grupo, formidable grupo, pues lo que conseguiste hacer, muy, muy complicado.
Sí, a veces las cosas salen un poco mejor de lo que tú piensas y tú... O al menos yo siempre procuro colocarlas, pintarlas de la mejor manera posible. En cuanto a ser realistas en la plantilla que tienes, las posibilidades y los objetivos que te van marcando. Y en aquella temporada no solamente el ascenso, que ya fue una cosa del tirón, como se suele decir, sino la temporada venidera en primera división, la cohesión del grupo humano que existía en el vestuario era fenomenal, el despertar de la afición después de 3 años seguidos en segunda división fue también muy generosa en el apoyo continuo que teníamos, y entre lo que fue disciplinar un poco el grupo en relación a lo que nosotros podíamos dar de sí, cada uno de nosotros en bien del equipo, conformamos un buen grupo y un mejor equipo.
Sí, yo cuando me preguntan, Pineda, cuando me preguntan, es que claro, el equipo sí, el equipo después se hace un equipo gracias al trabajo, lógicamente, que se viene haciendo. Y era, bueno, en aquella temporada encaja Jaro 25 goles, pero el equipo, Jaro, Jaime, Josete, Vidaco, Vijureña, Alexis, Menéndez, Estosi, Cañas, Cuellar y Aquino. Es decir, que aquí no había... los elementos que pueda haber hoy en día, Pineda, ni...
Mucha gente de aquí.
y efectivamente, eso tuvo... O sea, subir de segundo y quedar tercero, yo no sé cuántas veces se habrá dado eso en el campeonato español, pero de la verdad, evidentemente, fue tremendo. Y todavía permanecen en el club, Lorenzo, Alexis, Cañas y Merino, en diferentes etapas, ¿eh?
Muy bien, yo me alegro que se tenga en cuenta pues estas personas y estos profesionales, porque... se lo han currado, como se suele decir, ¿no? Y saben muy bien lo que es el Betis, lo que representa para toda la afición, y yo creo que personas como estas que han nombrado, que hace muchísimo tiempo que están, desde prácticamente que se iniciaron en el fútbol, pues se lo merecen, y seguro que es para bien.
Bueno, ¿cómo estás viendo al Betis? En Liga me imagino que correctamente, ¿no? Dentro de los parámetros, yo creo que más o menos se esperaban. Es verdad que después hay que analizar la temporada en global, y en Europa y en la Copa del Rey las cosas no han salido seguro como se esperaba, pero da la sensación, Lorenzo, no sé si tienes la misma sensación, de que por cuarta temporada consecutiva Pellegrini puede conseguir meter al equipo en Europa, y eso es muy, muy complicado.
Sí, sin duda, a pesar de que el Betis ha dado un paso adelante muy... muy importante en relación a su estructura, a su mentalidad, la cantidad de gente que acude, es decir, un montón de cosas que ayudan a que el equipo de fútbol, con todos sus elementos y componentes, pues puedan aspirar a objetivos tan difíciles como lo que tú has nombrado, por cuarta temporada consecutiva, clasificarse en Europa, ¿no? Y bien, esto... no es fácil, esto es muy meritorio y se lo reparten entre lo que son los gestores, entre lo que son los jugadores, que son los más importantes, y el equipo técnico, sin duda.
En el tema, Lorenzo, de la competición europea, que creo que es el principal lunar del Betis históricamente, y también en esta temporada, donde ha hecho mucho daño, creo, la eliminación de la Conference y la eliminación de la UEFA Europa League, ¿a qué se puede deber que falte la competitividad que luego sobra en la Liga o sobra en la Copa del Rey hace un par de temporadas? Porque son competiciones evidentemente completamente distintas, pero si vemos los rivales a los que se enfrenta el Betis en la Liga, que son más poderosos que, por ejemplo, el Rangers o el Dinamo de Zagreb, no se entiende muy bien que el
Una
Betis no
gran
haya sido
pregunta,
capaz
¿no?
de, claro, de dar ese paso adelante.
Hombre, yo desde la distancia, y un poco con la experiencia y el conocimiento, cuando participas en tres competiciones distintas, es muy complicado tener el 100% centrado y mentalizado y preparado, el jugador para abordar estas tres competiciones a un nivel muy alto, porque tienes que tener esta preparación, esta mentalidad, y hay que creerlo en relación a lo que tú puedes, tanto en una competición como en la otra. Pero siempre hay circunstancias que te son adversas, o al fallar un jugador, o que el jugador tiene un altibajo, o aquel que pensabas que tú podrías utilizar no lo puedes utilizar y tienes que dar más minutos a otro. No es una excusa, pero es una realidad. El Betis ha estado compitiendo en todos los frentes, y ha sido a veces un golpe de suerte el poder que haya entrado un balón o no, o defenderlo de una manera o defenderlo de la otra, ¿no? Yo creo que ha competido bien. Es verdad que todos los béticos nos gustaría, al menos volver a participar en Champions, y en esta Champions podamos hacer algo, diríamos, grande, donde no hemos podido alcanzar. Pero está en una buena línea, ¿eh? Está consolidado el Betis, al menos a mí me parece, y estoy hablando un poco ya más bien con la ilusión y el entusiasmo que me genera el hablar de estas cosas y de este equipo.
El equipo en Liga ha ido navegando más o menos de una forma regular. Es verdad que ha tenido muchos contratiempos por los que ahora te preguntaré también, ¿no? Las lesiones que hay que tenerlas en cuenta. A ti te pasó, ¿no? En aquella temporada también, cuando caen Oliveira y caen unos cuantos futbolistas en la que el equipo estaba inmerso en la Liga de Campeones. Pero te pregunto por el nivel de la Liga, ¿no, Lorenzo? También es. ¿La Liga Española crees que ha dado un par de pasos atrás y que obviamente esto también está facilitando las cosas, sin quitar mérito a lo que está haciendo el Betis, ¿no? Para que el equipo se mantenga ahí o crees que sigue siendo muy complicado?
No, yo veo la liga competitiva para todos los clubes, ¿eh? Es verdad que siempre a lo largo de este torneo de la regularidad hay alguien que está distraído, despistado, no hace falta decir nombres, pero es evidente y claro que equipos de un nivel altísimo están mirando de huir del descenso muy rápido, sin ir más lejos, pues el Villarreal mismo, que faltando estas 11 jornadas, nadie podría pensar que un equipo que está confeccionado y preparado para jugar Champions, o al menos pelear por los cuatro primeros puestos, esté en esta posición y que haya tenido que cambiar dos veces el entrenador. Bien, lo digo porque para mí el Betis en este torneo, a nivel global, a nivel de esa regularidad, está bien posesionado. Yo creo que el sprint final, a falta, o al menos a mí me parece, o yo lo tenía muy en cuenta, a falta de estas 6, 7 jornadas para finalizar, tiene que estar bien situado, tiene que estar bien colocado, porque si no es muy, muy difícil que puedas meter un poco la cabeza, el codo o una pierna para poder adelantar y avanzar. Es verdad que hay equipos que están un poquito mejor, caso del Athletic, que no participa en competiciones europeas, está haciendo una temporada magnífica, y sorprendente lo del Girona, que también está de chapó. La Real está pagando pues esto que estamos hablando, es decir, haber jugado tres competiciones y la Champions,
Desgasta,
jugado
desgasta
y
mucho.
pasar a octavos de final.
Sí.
Es decir, que estas situaciones son complicadas, son difíciles, porque no siempre todo puedes pensar que te va a salir perfecto, pero está bien colocado el Betis para mí.
Sí, está bien colocado de cara al tramo final y lógicamente ahora que va recuperando futbolistas importantes, ahora te preguntaré, porque claro, a cualquier equipo se le lesionan tres piezas como Isco, Guido y Ayoce y no estamos hablando de cualquier asunto, pero te quería preguntar por los refuerzos del mercado invernal, que creo que el equipo se ha reforzado bastante bien, con nombres reconocidos, todos conocemos un poco a Bacambú de su trayectoria en el Villarreal, a Pablo Fornals también, al Chimi también. Pero no sé si te está llamando la atención, como está llamando la atención aquí, la rápida adaptación y lo bien que ha entrado en el equipo este Johnny Cardoso, este chico.
Sí, bueno, esto de del mercado de invierno tienes que poner alguna reseña en esta posibilidad. Es un riesgo que hay que correr, ¿eh? Tanto en lo positivo, que es bueno, que si tú de alguna manera vas a cambiar unos cuantos futbolistas y esperas lo mejor, pues bueno, de momento es verdad que este chico está a un nivel muy bueno y parece que viene durante toda la temporada. El Chimi conoce bien la competición, es muy atrevido y le servirá de mucho también estos dos delanteros centros. En Turquía no le ha ido tan bien,
Bacambú.
pero es un fútbol completamente distinto, diferente a lo que es el fútbol español y seguro que se
Sí, y
adaptará.
Fornals tiene una calidad
Y
ya
Fornals es
reconocida.
muy buen jugador, es muy buen jugador. Y como también es de aquí, sabe lo que representa el Betis, se volverá a ilusionar y entusiasmar. El entrenador lo conoce porque lo ha tenido. Y entonces, muy bien, yo creo que son cuatro fichajes de muy buen nivel que solamente tienes que esperar cosas buenas para este sprint final que estamos hablando.
El caso de Isco es complicado explicarlo, ¿no? Estas cosas que pasan en el fútbol. Es cierto que ahora lleva un mes lesionado, pero al margen de eso, ¿cómo ha recuperado, cómo se ha recuperado, cómo ha resucitado y sobre todo, qué nivel tan alto ha alcanzado después de tantas temporadas que era algo complicado de imaginar cuando llegó al Betis, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que aquí hay un elemento fundamental que es el entrenador.
Claro.
Manuel lo conocía bien porque en los tiempos en el Málaga ya estuvo en contacto con él y sabía muy bien de su talento. Y también es verdad que este chico, esto no aparece y desaparece. Me refiero a este chico con todos los respetos y el cariño y el afecto y la admiración que puedes tener con un futbolista tan talentoso como él, ¿no? Es imposible que pueda perder toda esta capacidad. Tuvo la experiencia mala en el otro equipo de la ciudad y esto también ha sido yo creo que un
Un acicate,
punto
¿no?
de apoyo, de rebelarse contra la poca paciencia y la poca, diríamos, ayuda que tuvo en el otro equipo. Así que me parece un fichaje muy bueno que ha rendido a un nivel espectacular y me alegro que la afición del Betis pues disfrute y goce de estas actuaciones y estas, diríamos, acciones a nivel individual, porque es un futbolista que a nivel individualmente siempre aporta muchas cosas diferentes y también cuando tiene que, diríamos, actuar para el equipo, siempre mejora la situación.
No, decíamos que sin Isco, Ayoce seguido ha ido el equipo navegando, no se ha caído, obviamente, eso es una obviedad en Liga. Esto también es de mucho mérito, Lorenzo, porque claro, restarle tres puntales a cualquier equipo, eso
Sí,
lo
se
nota
nota, se nota.
cualquiera, ¿eh?
Pero también es un indicativo a favor que el grupo es bueno, que el entrenador tiene a todo el mundo enchufado y que el club se ha preocupado no solamente en tener 16, 17 futbolistas, diríamos, de un cierto nivel para competir, sino que a lo mejor tiene 20 o 22, que esto es para estas circunstancias.
Bueno, por mi parte también una última, no sé si Pineda tiene alguna cuestión más, ya una cuestión más como hombre de fútbol, le preguntamos también a mucha gente cuando hablamos con ellos, ¿no? Lógicamente porque nos interesa su opinión. Con toda la que hay formada, con el VAR y demás, que yo sigo diciendo que es una herramienta, Lorenzo, que bien utilizada, yo creo que le hace mucho bien al fútbol, Pero claro, se están formando unos pitostes con el VAR que yo no sé qué conclusiones te sacas y qué sensación te deja esta herramienta y cómo se está utilizando.
Bueno, estoy a favor del VAR. Como tú muy bien dices, puede ayudar muchísimo, pero es muy difícil, parece que es muy difícil unificar criterios del funcionamiento, parece que es muy difícil y esto tienen que intentar arreglarlo y asumir estas situaciones con naturalidad y intervenir lo menos posible. Yo creo que esto también, el VAR tiene que ser puntualmente para evitar una injusticia bastante grande, pero si hay que poner polémica por una cuestión que en el mundo del fútbol, en un partido que se compite a lo máximo y se juegan muchas cosas, a lo mejor hay que ponerlo un poquito más tranquilo, hay que dejarlo más parado.
Bueno, oye, por último, por la parte que te toca, que también lo tienes cerquita, el Mallorca otra vez en una final de Copa, de algo te suena, ¿no?
Sí, me alegro que también lo hayan conseguido y yo también tuve una alegría precisamente con este club porque fui el primer entrenador que clasificó al equipo para una final que la jugamos en Madrid contra el Atlético de Madrid.
Sí, en el
Esto fue
91.
ya un poco una injusticia más, pero bueno, estuvimos yo creo que dignos, caímos en la prórroga 1-0 en los tiempos en el cual el Atlético de Madrid tenía a futbolistas del nivel de Futre, de Schuster y por nombrar algunos.
La última por mi parte, hablando del Mallorca, la importancia de un buen entrenador, de un técnico, de darle confianza a su sitio, un técnico veterano con mucha experiencia con Javier Aguirre, que tiene su forma de jugar, su forma de entender esto, pero que ahí están los resultados, que lo está haciendo realmente bien.
Sí, muy bien, muy bien. Yo he hablado con Javier algunas veces que nos hemos encontrado. Y también lo felicité el otro día. Claro que esto es un mérito
Claro.
enorme y él evalúa bien las posibilidades de cada uno. Es verdad que a unos les puede gustar más que a los otros y quizás a todos nos gustaría ver, claro, pasear el fútbol con una excelente técnica y un talento extraordinario. Pues bueno, a veces tienes que resumir, tienes que ser muy pragmático y tienes que intentar que el equipo funcione como tal y que el club pues consiga el objetivo, porque después se van ideas, pensamientos y criterios que nada tienen que ver en las posibilidades de cada uno.
Bueno, seguro que te habrá dicho que a ver si tiene más acierto o mejor fortuna que la de 2005 frente a ti, ¿no? ¿Eh?
Bueno, esto ya no lo hemos comentado. Sí, hemos hablado alguna vez del partido que fue muy bronco y muy difícil,
Sí.
porque Javier es muy complicado, meter mano a su estructura, diríamos, que monta, tienes que arremangarte
Sí,
y
señor.
no quejarte.
Sí, señor. Pues nada, Lorenzo, que nos alegramos como siempre de hablar contigo este ratito. Te damos las gracias y te mandamos un fuerte abrazo.
Ah, igualmente a vosotros. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Adiós.